Dejamos atrás el tema de las elecciones internas, pasamos a otros asuntos en nuestra tertulia. De todos modos, los oyentes pueden seguir dejando sus opiniones, sus análisis, a propósito de qué dejaron los comicios del domingo. Recuerden que en espectador.com hay abierto un foro de discusión con esa pregunta. Justamente ya han participado varios, están discutiendo entre ellos. Esa posibilidad está abierta y los invitamos a que la usen. Seguimos con temas internacionales. Estos de hoy mismo, de hace unos minutos nada más, debería decir, viene la información desde Bagdad. El depuesto presidente iraquí Saddam Hussein rechazó firmar el acta de acusación del Tribunal Especial Iraquí encargado de juzgarlo junto a 11 de sus altos cargos. En la sesión calificada de teatro por Hussein, este aseguró que el verdadero criminal es George Bush. Hussein ha sido acusado de 7 crímenes contra la humanidad por el gaseamiento de kurdos en Al-Abya en 1988, el aplastamiento de la rebelión chií en 1991, las fosas comunes en 1991, la guerra contra Irán entre el 80 y el 88 y la invasión de Kuwait en 1990. Saddam compareció vestido con un traje negro y con una camisa blanca sin corbata, con barba de varios días, muy delgada y con buen aspecto. El expresidente iraquí, que acudió a la comparecencia sin sus abogados, apareció en las primeras imágenes de televisión tranquilo y seguro mientras argumentaba con el juez. En algunos momentos estaba claramente tomando nota, tomando apuntes en una libreta amarilla. Esto está ocurriendo ahora, bueno, es información muy reciente. Nos permite ubicarnos en Irak, en ese Irak que acaba de vivir la transferencia de poderes, transferencia parcial de soberanía de Estados Unidos a sus nuevas autoridades.
Yo creo que Bush abrió una caja de Pandora, que es de una irresponsabilidad tremenda, que tal vez su vicepresidente, que es un petrolero importantísimo de empresa, iba en busca de una mejor cotización ocupando Irak, que fue mucho más sabio el padre de Bush cuando retirada las fuerzas invasoras de Kuwait de Saddam Hussein, mantuvo a Saddam Hussein, porque además está la cuestión de que su gobierno, el Ba'ath, será un gobierno laico y querían mantener el equilibrio con los iraníes, donde hay un gobierno confesional, y era uno de los grandes problemas que tenían. Hoy ahí no gobierna nadie, es de caricatura lo que estábamos hablando recién con Pablo, cuando Lisa Rice le comunica a Bush, hemos entregado la soberanía
a Oriente, Irak es soberano.
Irak es soberano. Ahí va a haber bombas para rato, ahí va a haber inestabilidad para rato, y además va a haber una proyección hacia otras partes, porque Al-Qaeda se va a sentir un poco emisario de los acontecimientos de Irak y va a saltar por todos lados. Y si la presencia de la fuerza de la OTAN es un triunfo político, si se puede hablar de triunfo en toda esta historia, de Bush, esa fuerza también, los países de cada una de esas fuerzas, se convierten en el Estado de España que recibió en Atocha la bomba del caso.
Sí, obviamente primero yo creo que es un hito, se trata de un hito y de un fin, en el fin de un proceso, o sea, porque todos criticamos, digamos, la unilateralidad de Estados Unidos, de espaldas a Naciones Unidas. Hoy cuenta con respaldo de Naciones Unidas, yo creo que ahí el gobierno de Blair y de Bush tuvieron una victoria diplomática. También siento que todos estamos más nerviosos que antes, o sea, todos cuando miramos televisión o leemos noticias que vienen de esa región, estamos mucho más nerviosos que antes, que hay un polvorín, hay una situación ahí compleja. Yo también quiero matizar el tema Bush, porque también parecería que esta doctrina es propia y particular de Bush, y eso no es así. O sea, esta doctrina del unilateralismo, el golpe preventivo y la hegemonía, es en realidad la doctrina Monroe y del ideólogo, creo que John Quincy Adams, y viene de 1814, la utilizó Estados Unidos durante todo el siglo XIX, y a raíz de un comando inglés que incendió Washington en 1814 y casi ahí les hace fracasar el proceso revolucionario, y ahí deciden emprenderla contra todas las posiciones españolas. Acuérdense de la guerra de Cuba, después de Filipinas,
Y además, digamos, la guerra con México, o sea que tampoco no es que sea una doctrina muy nueva. Lo que está haciendo el gobierno de Bush es tomar esos mismos tres pilares de Monroe en el siglo XIX para tratar de mantener su hegemonía en el siglo XXI.
Daniel, un poco más, porque yo creo que en Estados Unidos claramente en política internacional ha habido por lo menos dos matices. Digo, siempre son un mismo esquema, reconozcámoslo, que de una forma u otra todos maman esa doctrina de Monroe. Pero sin duda, digamos, los gobiernos demócratas, digamos, han tenido, manteniendo la matriz conceptual, han tenido una forma de por lo menos dar el debate ideológico, de sostener, de vender la imagen de Estados Unidos como país democrático y de promover la democracia de una forma diferente. Creo que tal vez lo que más perdió es en la batalla ideológica de vender un sistema Estados Unidos, porque en definitiva un país que actúa con solidaridad, a la larga, digamos, deja de ser creíble. Ha sido lo que en definitiva se ha dado en el cuestionamiento de millones de seres humanos del mundo que salieron a la calle a cuestionar la arbitrariedad, ¿no?